hacer que este valle de truenos no suba más por mí. No tengo más Dios. No tengo más Dios. No tengo más Dios.
Los dinosaurios de los 70 siguen. Algunos que todavía tienen salud continúan, algunos que tienen vitalidad, componiendo, grabando. Otros quedaron allá en nuestra memoria y tenemos sus registros musicales para perpetuarlos. Dinosaurio vivo, al estilo de la blonda derechosa Susana Jiménez. Es el caso de John Anderson, la voz líder de Yes de los años 70. En agosto de 2024 largó al mercado una placa llamada Through, que quiere decir verdadero, con su nueva formación llamada Los Frikis de la Banda, así se denominan, los Frikis de la Banda, o de Van Geeks. Quienes eran, pues, una... Inicialmente fueron una formación que hacían covers de Yes, de hecho hicieron todo el disco Close to the Edge, por lo que Anderson no dudó en hacer un llamado y contactarlos. Estaba todo bien hecho, porque, digamos, Van Geeks lo que tiene es un cierto parecido a lo que es Yes en sí mismo. De esta placa nueva del 2024 llega Mensajero Verdadero.
Save you only if you really feel. Save you only if you really feel.
Estamos presentando a John Anderson, ex Yes, con su disco del año 2024, Through. Acompañado de un grupo de ajustadísimos músicos, se hacen llamar los frikis de la banda. Y están liderados por Richie Castellano en bajo y guitarra, Andy Gaisano en guitarra y bajo, Rob Kipp en teclados y guitarra, Andy Ascolese en batería, Ascolese como nuestro colega de provincia, como Vito, y Chris Clark en teclados, junto a la voz espectacular de Anderson, que tiene casi 80. Llega Condados y Países.
Oh, Truth yet to come.
la música. Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame, pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame, pasado!
Por último, la música. Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
Sinfónicos. Progresivos. Psicodélicos. Líquidos. Cielo líquido.
No voy a decir nada nuevo. Todas las bandas tuvieron sus quilombitos internos. Yes no fue la excepción. Después de medio siglo de rupturas y vueltas para reunirse con distintos integrantes, Anderson estuvo dispuesto a volver a Yes, pero un contratiempo lo impidió. Tuvo un inesperado ataque de asma, una insuficiencia respiratoria que lo obligó a internarse y dejar la actividad en la música por el momento. Bueno, esto parece que no le agradó al resto de la banda y terminaron buscando nuevamente a David Benoit para la voz. Sí, Benoit como el arquitecto que estuvo haciendo, colaborando con la construcción de la catedral aquí en La Plata y muchas obras arquitectónicas. Y bueno, Anderson dice, no dejé la banda, consiguieron un nuevo cantante, que no es lo mismo. Así que le dije a mi esposa Jane, bueno, voy a subirme al escenario con mi guitarra y contar historias y vamos a viajar por el mundo juntos. Y bueno, y lo hicimos durante 2 años. Fue hermoso, y es consiguió un cantante y siguió así y nunca fue lo mismo. Bueno. Cuando se le preguntó entonces a Anderson qué diría si Steve Howe, el violero original de Yes, lo llamara y le pidiera que se reincorpore a Yes, el cantante insiste en que actualmente no estaría interesado en la oferta. No, dice, ahora mismo no. De hecho, lo contacté y recibí muy poca respuesta. Conocí a tanta gente, dice Anderson, pero no funcionó del todo. Y al final decís, bueno... Tengo que seguir adelante, tú tienes que seguir adelante, hacer lo tuyo, está bien. Pero sigue siendo amigo mío porque pasamos por muchas cosas juntos en un momento determinado. Steve y yo, recordemos, escribimos el clásico, nuestro clásico Close to the Age, las palabras de Anderson, recordando algunas miserias que suceden en los grupos humanos cuando la vida les va poniendo otras premisas muy... alejadas de aquellos tiempos de juventud donde no había otro compromiso que estar todos juntos todo el tiempo. Claro, hasta que los temas estuvieran listos. Bueno, eso cambió. Aparecen los hijos, aparece la familia, aparecen las parejas. Y bueno, y todo se diversifica y no tienen tanto tiempo para la concentración. Es así, es la vida. Volvemos entonces al año 2024, álbum Through. John Anderson y los frikis de la banda haciendo Érase una vez un sueño.
We'll be right back. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Este viernes a domingo, aprovechá. Atún desmenuzado Gómez da Costa por 170 gramos, 1.279 pesos. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Fíjense el 4 al 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo me sigue primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
no, 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 que sí, que estás en el medio, pero
en mi momento,
estás...
en mi prime.
Correte,
soy en el prime.
La UNE.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Hace 15 años, les voy a contar algo, fui invitado por Martín Martinic a una aventura radial que se estaba grabando, un radioteatro. Una suma de voluntades con gente laburante de distintas áreas de la radio, de acá, de Radio Provincia, en un proyecto llamado El Eternauta, Vestigios del Futuro. Estuvimos varios meses grabando, editando, hasta que quedó terminado. Se difundió en la radio, tuvo una gran aceptación entre los oyentes. El Eternauta, Vestigios del Futuro ganó el Martín Fierro Federal. Esto fue hace ya... no sé, 13, 14 años atrás. Quiero compartir algunos segmentos de aquella producción de Radio Provincia que sumó voluntades por amor al arte, donando horas semanales de nuestro tiempo a un proyecto que se hizo realidad. La adaptación del director Martín Martinic Magán, compañero de la radio, sustituye los lugares geográficos que cita Westergel de Capital Federal por calles y plazas y nombres de aquí, de la ciudad de La Plata.
La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos. Las flagrancias, esa mano allí, esta codicia. El miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia. Y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza.
Paco Urondo.
Hay que avanzar, carajo. Hasta que no nos derroten todas son especulaciones. No podemos detener la marcha por interpretaciones intelectuales. Vamos. Apenas los heridos sean retirados a la retaguardia, marchamos sobre la ciudad.
Pero, teniente, dudo mucho que salgamos tan bien parados en una batalla con el verdadero invasor. Los cascarudos son solo esclavos de algo superior.
Está bien, es posible que sus dudas sean justificadas. Pero yo no puedo darme el lujo de dudar. ¡En marcha!
La cerrada noche vuelve más lúgubre los preparativos del desarticulado grupo de guerrilleros. Suben trabajosamente el lanzarrayos capturado a un enorme camión del ejército. Una pequeña carta de esperanza entre tanta muerte, tanta derrota. Y los copos fluorescentes siguen cayendo. Cubren ahora los cuerpos de los primeros caídos en combate.
Estos cascarudos, como los llama Paco, deben ser los insectos del planeta que nos invaden. Todavía no nos enfrentamos al verdadero invasor. Si tantas vidas nos costó ganar una pequeña batalla contra los cascarudos, imagínate un combate con algo más sofisticado, Juan.
No quería escuchar más. Solo quería pelear. Limpiar con sangre todo el miedo, toda la impotencia, todas las muertes.
La centena de sobrevivientes del, titulado por Mosca, El Escriba, Combate del Distribuidor, avanzan tras los dos tanques, esperanzados, casi triunfantes, por la avenida 13. En cada bocacalle se detienen. Avanzan los tanques y otean el brumoso horizonte nevado en busca de cascarudos, enemigos o cualquier amenaza.
Pasando adelante. Esos derrumbes, explosiones, truenos, no sé. ¿No sentís como tiembla el suelo cada tanto?
La verdad, Fava, no. Pero supongo que con lo que tiemblo yo no sirvo de parámetro.
Estamos avanzando a ciegas, Juan. Y hacia algo que no conocemos.
Pará un poco, Fava. Avanzar tenemos que avanzar.
Sí, sé, Juan. Pero estaría bueno no jugarnos la vida al pedo.
Una vibración tenue sube desde el suelo hacia el rostro preocupado de Favalli.
¿Sentiste ahora?
Sí. Tiembla, en serio.
El estremecimiento de la avenida 13 hace caer los copos fluorescentes que habían quedado suspendidos en las secas ramas de los árboles.
Derecho por 13, estamos en Plaza Moreno a la medianoche. Por esa zona que aterrizan esas esferas violetas.
Se dice que a las 2400 tomamos el epicentro geográfico de la ciudad.
Sí, 2400, Mosca.
Dígame, mayor. Esos truenos que se sienten, esos temblores, ¿usted a qué cree que se debe? Me interesa escribir también la hipótesis de conflicto que se va desplegando a medida que avanzamos.
No sé, pueden ser combates con otros grupos de combatientes o cascarudos probando el funcionamiento de sus aparatos lanzarrayos, no sé.
En pocos minutos llegan a la circunvalación del geométrico casco urbano de La Plata. Con pavor descubren que los edificios que se levantaban sobre la avenida están desmoronados, formando una barrera infranqueable hacia el centro de la ciudad.
Han levantado barricadas para que nuestros tanques no puedan avanzar.
El centro de la ciudad parece demolido desde adentro. El modo de las demoliciones es inexplicable desde nuestros conocimientos.
Doblamos a la derecha. Tenemos que buscar un ingreso por las calles de arriba. ¡Vamos!
Nos pueden estar dirigiendo una emboscada. Estemos atentos.
¿Cómo pudieron tirar esos edificios? ¡Miren! ¡Sobre 14 también!
Una montaña de escombros cierran el ingreso a la ciudad por calle 14. Lo mismo pasa en calle 15, 16.
están llevando a donde ellos quieren. Cuidado.
Por ahí lo único que quieren es que no lleguemos al centro.
Si estas barricadas las armaron otros compañeros, gente que está dentro de La Plata y está aguantando.
Sos demasiado optimista, Paco. ¿Te parece que un grupo de sobrevivientes pueda derrumbar tantos edificios? ¿Organizarse tanto en tan poco tiempo? ¿Y con esos cascarudos dando vueltas?
Además, Paco, están esos temblores. Vienen desde la ciudad. Algo tienen que ver con estas demoliciones.
¡Miren! ¡Miren ahí!
Una docena de cuerpos despedazados por las dentelladas de los cascarudos aparecen esparcidos en el bulevar de la avenida 32. El polvo de las demoliciones flota, generando fantasmas difusos.
También hubo combates acá.
Formaron un escuadrón y salieron a combatir contra los cascarudos.
Fue una masacre. Ni un cascarudo muerto.
Eso no lo sabemos, Diana. Acordate que los invasores se comen a los caídos.
Che, Fava, ¿conoces el plan del mayor?
Creo que llegar a Plaza Moreno, entrar por 19 o por 25 o por donde se pueda, y ver si podemos enfrentarnos con los líderes de la invasión.
El disparo del tanque rompe la monotonía de la marcha.
¡Cuidado! ¡Caliente, salgo! ¡Avance a cubrir ese tanque! ¡Che! ¡En el tanque! ¿A qué carajo le están tirando?
Sobre la avenida 19, apuntando hacia las afueras, desde el tanque se asoma el artillero.
Una o dos cuadras vimos moverse algo. No quisimos correr riesgo.
Está bien. Pero ahora no se ve nada.
¡Ahí, en esa fábrica! ¡Un trapo blanco!
Entre los copos cayendo y el humo de la explosión, se hace difícil distinguir la blanca bandera agitándose.
¿Será posible que en su planeta tengan los mismos códigos de reducción?
¡Pero! ¡Pará, Paco! ¿Qué hacés? ¡Pará!
El valiente Paco sale de atrás del tanque y abre los brazos en el medio de la avenida 19.
¡No van a cocinar, Paco!
¡No, teniente! ¡Son sobrevivientes como nosotros!
Seis hombres protegidos con vistosos trajes color naranja intenso y escafandras con enormes visores se acercan corriendo hacia los combatientes.
¡Ah! ¡Por fin pararon de tirarnos! ¡Casi nos fríen!
¡Nos confundimos con invasores!
¡Puta! ¡Mirá que somos fieros! ¡Pero confundirnos con cascarudos! ¡Me parece que le falta afinar la puntería!
Los nuevos integrantes del escuálido ejército cuentan rápidamente cómo sobrevivieron a la nevada mortal.
Somos laburantes de una fábrica de productos químicos. El turno nocturno. Y cuando laburamos con químicos peligrosos usamos estos trajes herméticos. Por eso nos salvamos.
Bienvenidos a la lucha, entonces. Allá sobre la avenida 32 hay un escuadrón de unos 100 hombres, más o menos.
Me llamo Rodolfo. Bánquenos un toque que tenemos algunas cosas de la fábrica que nos pueden servir. A los patrones no les va a importar.
Así se sumó Rodolfo Sosa y sus compañeros a los milicianos que luchaban bajo las órdenes del teniente Salvo. Avanzamos por avenida 32 hasta la calle 23.
Con el escuadrón llegando a la esquina del Estadio Único, no se perciben más movimientos en el ambiente que los copos fluorescentes cayendo y el polvo de las demoliciones suspendido en el gélido aire del amanecer. El enorme estadio se ve imponente sobre el colchón de nieve rodeándolo.
Podemos refugiarnos en el Estadio Único, que es como una trinchera natural.
Sí. Desde ahí podemos planear un ataque más fijo.
Si conseguimos algunas piezas de artillería, este es un gran sitio donde emplazarlas. Los rayos del invasor tienen un recorrido recto. Dentro del estadio estarán protegidos nuestros cañones. Además podemos atacar el centro de la ciudad tirando por elevación.
Pero no me gusta nada esos edificios caídos en todas las calles. Es como si nos estuvieran arriando hacia el estadio. Es el único camino que dejaron libre.
¡Ahí arriba, teniente! ¡Cascarudo!
¡Cuidado!
En la parte superior de las tribunas que dan a la avenida 32, aparece un grupo de invasores transportando un temible aparato lanzarrayos.
¡Que no se escape ninguno! ¿Qué?
¡Vamos, tirame con todo!
La potencia de fuego del escuadrón es contundente. Caen desde lo alto de las tribunas los cascarudos sin poder utilizar el lanzarrayos mortal.
¡Ya está! ¡A que son fáciles los bichos estos!
¡No se ve ningún otro invasor, che!
¡Las balas le entran como cuchillo caliente manteca!
¿Te parece que nos bajamos a todos? ¿Tenías algo?
No sé, Paco. Parecían centinelas nada más, pero...
Pero mejor no descuidarnos. No sabemos cómo actúan estos invasores. Capaz nos tienen una sorpresa dentro del estadio.
Nosotros estamos más acostumbrados a defender los lugares que tomamos que a avanzar. Mucho piquete, mucha toma de fábrica, pero... Esto de ir con milicos al lado, no es raro, che.
Mientras los tanques ingresaban por la parte baja del estadio, el grupo de milicianos dirigidos por Juan Salvo avanza al estadio por la parte alta. Juan no puede dejar de recordar sus idas a la cancha con amigos, con Martín, mientras sube por las rampas.
Mucho cuidado. Vamos separados por si hay algún lanzarrayos en alguna parte.
¿Sabes que me quedé caliente con los bichos esos? Ando con la mano picante.
Shh, cuidado, todos atentos.
Se abren como un abanico humano subiendo por las pendientes. La nieve cayendo, la noche apenas iluminada por la luna cubierta. Los rifles empuñados con nervios tensos. Las miradas ajustadas, buscando al enemigo.
Este silencio es muy raro.
¡Mayor! ¡Allá! ¡En la otra tribuna hay otros cascarudos!
¡Fuego a discreción! ¡Malditos enemigos!
Muchos caen por la intensidad del fuego, pero aparecen cientos que siguen bajando, veloces, imparables, mortales.
Los enormes insectos extraterrestres que logran escapar de las balas dan un salto veloz y artero sobre los humanos aterrados.
El ataque de los cascarudos es fulminante. Caen hombres y mujeres bajo sus tenazas y mandíbulas letales. Muchos sobrevivientes comienzan a huir despavoridos. Al ocupar su rol de cabecilla, Juan se distrae un segundo fatal. Un enorme cascarudo de más de 3 metros de alto salta sobre su espalda y lo arroja al pasto cubierto de nieve.
¡Paco! ¡Paco, ayúdame!
Las pinzas del cascarudo golpean el aire peligrosamente cerca de la cara de Juan.
Inútil luchar. Aquello parecía, al fin, la muerte. Tantas veces postergada.
Las mandíbulas, chorreando el asqueroso fluido ambarino sobre la luneta de Juan, están cada vez más cerca de la dentellada fatal.
¡No se mueva, teniente! ¡Te ayudo, Paco! ¡Estos bichos no se van a cargar a nadie más, carajo!
El cascarudo, mortalmente herido, cae sobre Juan Salvo, mientras llega Paco con su metralla humeante.
¿Está bien, teniente?
Sí, Paco, gracias. Me salvaste el cuero, hermano.
Y usted a todos, teniente.
¡Qué cagazo!
Che, ¿los otros cascarudos dónde están?
Parece que no le gustó la cosa. Se desbandaron.
¿Y el tanque, che?
Ya está dentro del estadio. Escuché el cañón mientras nos atacaban acá afuera.
Vamos, entonces. No me gusta nada este silencio.
Teniente, ¿cuántas bajas exactamente sufrimos en las afueras del estadio?
Nadie se detiene a responderle a Mosca su pregunta. El historiador se levanta con su anotador y apresura el paso tras los guerrilleros.
El grupo de milicianos ingresa por fin al campo de juego. El asedio al Estadio Único ha concluido.
¡Teniente! ¡El tanque!
En el medio de la cancha, uno de los tanques sobrevivientes es rodeado por una hirviente montaña de cascarudos que se pisotean entre sí para trepar sobre la escotilla.
Elimina casi sin resistencia a todos los cascarudos que rodeaban al tanque.
El silencio es el modo sonoro de la tristeza. Todos miran al tanque maltrecho, recordando a sus tripulantes.
¡Miren! ¡La escotilla se está abriendo!
¡Apunten, carajo! ¡Hay que vengar a los del tanque!
Desde el tanque emerge el conductor sonriente.
No tanto apuren vengarnos, que todavía estamos vivos.
La nerviosa risa de los guerrilleros parece un bálsamo contra la angustia. Muchos han caído en combate, pero los sobrevivientes han logrado una victoria que hasta hace unas horas era impensada.
Al final resultó fácil tomar el estadio. Vamos, descarguen los camiones. Vamos a conformar una zona de seguridad en los vestuarios donde podamos quitarnos los trajes. Necesito un grupo de voluntarios para formar guardias sobre las tribunas.
Mayor, empecemos por festejar la victoria. Después puede organizar su desfile.
Oiga.
Juan Salvo sube lentamente las tribunas, tantas veces visitadas en domingos memorables. Imagina la pequeña mano estrujada de alegría dentro de la suya, mirando la hinchada, el verde césped.
Martín, hijito mío.
Y sigue subiendo por las gradas, solo, hasta llegar a lo más alto y contemplar la inmensidad. Amanece. La ciudad está cubierta de nieve fluorescente. El polvo de las demoliciones crea nubes densas, enrojecidas por el amanecer. Los cuerpos despedazados por la batalla se esparcen alrededor del estadio. Restos de insectos invasores sembrados en el terreno de batalla crean una imagen irreal, inimaginable solo dos días atrás. Dentro del campo de juego, los sobrevivientes desarrollan una actividad febril, intentando construir un nuevo cotidiano frente a la invasión. Los jeeps patinan en el barro y Juan Salvo mira, a través de su máscara, en dirección a Villa Elisa, evocando a su mujer y a su hijo. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial. Solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas. Albert Einstein.
¡Suéltame, futuro!
Alfredo Tangorra. Cielo líquido.
Estás escuchando
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar? ¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabó de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
No, que estás en el medio,
en mi momento, en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Atún desmenuzado Gómez da Costa por 170 gramos, 1.279 pesos. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Fíjense del 4 al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE. La partimos al medio.
Y nos estamos retirando con Santana en Woodstock. Año 1969, se venía la lluvia y un canto, una plegaria del público queriendo que no llueva, al grito de No Rain, No Rain, No Rain, fue inmortalizado por el acompañamiento de las tumbadoras de la banda de Santana como preámbulo de Sacrificio Soul. Gracias Esteban Gorán en la operación técnica y edición de sonido. Buenas noches.